Bienvenidos a otro episodio del Cuartico. Mira, tenemos varias semanas con...
Con puro invitado palo. Aquí sí, se me fue la humildad. Pero es que yo estoy muy emocionada.
Y nada, estamos aquí los de siempre. Daniel Enrique.
Estefanía León.
Chucho Roldán.
Y con nosotros nos acompaña Manuel Lara. Miren, nosotros mismos nos aplaudimos a nosotros aquí en el programa. Productor musical. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso porque, bueno, el episodio de hoy trata de lo que hace un productor musical. Pero primero...
¿Tú crees que hay que decirlo antes que incluso decir las cosas de Manu?
Antes de tirar
el currículum, antes de chapear. Yo quiero decir a la gente que recuerde que está Patreon del Cuartico. ¿Qué te parece, Manu?
Lo hicimos en el segundo 48.
Ahí donde yo hago skip siempre como 20 segundos.
No, mentira. La otra vez lo llamamos y les llamamos pajugos a los que hacen eso.
¿Sabes qué pusimos? Dijimos a quien pone... ¿Sabes? El episodio comienza en el... Uno tanto. Dijimos, a quien lo diga le vamos a poner pajugo. Un pajugo así, full comentario. La gente, ¿eres un pajugo? ¿Eres un pajugo? Me escribió alguien en estos días, sí. Pero del Patreon. Como que me dijo, epa, yo no entiendo. No sé si soy pajugo yo o no. Y yo, no, me dijo, estoy tranquilo. O sea,
no era un chiste.
No era un chiste, no vale. No.
Yo creo que esta es la parte más importante de la cosa, ¿no? No,
claro. Bueno, literalmente, porque lo que hace que estemos vivos.
Y no, que, y lo que nos mantiene en general, lo que nos da de comer.
No, y es lo que tú dices, y la gente tiene acceso por $5 a un episodio todos los martes en vivo. Me gusta.
Mira, qué elegancia.
Además de cosas especiales, y nada, síganos en las redes. También recuerden. Campanita, suscríbanse a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en sus corazones. Yo creo que a veces la gente no sabe. Obviamente. Que si busca allá adentro,
sí estamos.
Nos consigue.
Sí estamos.
Qué belleza.
Ya arrancamos ahora sí.
Mira, hoy fuimos más modestos con el spam.
Bueno, porque cuando tenemos invitados nos da un poco de pena.
Un poquito más de pena.
Ay, yo ya estoy empezando y que coño, ya empecé como el pajú.
No, pero nada, estamos acá, vamos a hablar hoy de qué hace un productor musical en general. Vamos a, creo que, sí.
Es una figura como que creo que ha agarrado fuerza con el tiempo en general y me parece que hay mucha gente que todavía no entiende como que... ¿Qué es literalmente lo que hace el productor musical? Pues creo que es algo que hemos escuchado mucho, pero bueno, creo que primero tenemos que...
Pues presentarlo.
A Manuel, pues.
Claro.
Está Manu aquí con nosotros. Manu, ¿quieres chapear tú mismo?
No.
Te chapeo yo.
¿Cómo chapeas uno mismo?
Ah, es horrible. No me gusta el chapeo.
Es horrible, ¿verdad? Es feo, porque me dice como que no digas eso, vale, que me da pena estar yo aquí.
Pero es que yo creo que eso es algo con los halagos en general. Nadie sabe cómo reaccionar los halagos.
Gracias, sí.
No, y es que me dijeron la otra vez como que, mira, bueno, preséntate, ¿qué haces tú y qué has hecho y con quién has trabajado yo? Esa situación. Como que así que parame al frente un montón de gente. Bueno, mira, yo, o sea, no.
No, y ¿sabes qué me parece? Aquí voy siendo honesto. Me pasa siempre con los productores, que son las personas que firman o que hacen la música, y eso es lo que vamos a ver en el episodio, que siempre tienen que decir de alguna manera, no, él ha trabajado con tal. No. Bad Bunny ha trabajado con Manu. Caliuche ha trabajado con Manu. Y está Manu.
Sí, es verdad.
Manu,
porque si un productor propone, claro, pone la idea y todo, uno te dice, bueno, Cali, yo te quiero mucho, pero ya va. Aquí hay alguien importante haciendo su trabajo.
Y yo te voy a prometer algo acá. Si algún día entrevisto a Bad Bunny, le voy a decir, ¿cómo fue trabajar con Manu Lara?
Al revés, que el bicho y que...
Por favor.
Ah, y el bicho y que... Sácame este carajito de acá. Pero nada, aquí está Manu Lara con nosotros. Manu es parte de Lara Project, que es tu proyecto...
Correcto. Solista.
Con tu hermano, es tu proyecto solista. Suena increíble. Gracias. Yo lo oigo, está en mi Spotify, Manu. Lo pongo. Siento que... A mí me parece que Lara Project... nunca te lo he dicho, pero creo que es buena música para coger. No, lo digo de uno. O sea, si alguien... ¿Cuál es el estilo de música? Es como...
Como sensual y unas trompetitas de fondo, una cosita.
Claro, porque no es... que no soy...
Trompetitas son esas paquitalas de uno.
Ustedes están cogiendo, escuchándonos a nosotros, a mí y a mi hermano.
Y Félix todo deprimido en la vaina y la música toda dark.
Estás loco, Félix está oyendo esto, que tu hermano es la otra parte
del proyecto.
Y tu hermano va a decir que ese es el objetivo. Claro, no lo logramos. Cojan con esta vaina. Cojan oyéndome a mí. Al final no estoy yo, es un trío. No, bicho. Es rarísimo,
es
raro.
Porque son cuatro.
¿Cuánta gente? Tienes su proyecto. Te acabas de ganar el Latin Grammy por trabajar en colaboración con el último tour del mundo de Bad Bunny. Estás nominado para los Grammy
con Caliuchi.
Con el disco Sin Miedo de Caliuchi. Que sé que trabajaste una buena parte, nos dijiste.
Correcto.
Y también con Bad Bunny, pero también. Esa es una parte de una de una canción, pero tienes dos nominaciones. Estamos
entonces, infinitos proyectos.
No, ya después uno puede ponerse que, como decir nombre, la estás partiendo, está bien, es un productor musical de los serios, es venezolano y está aquí con nosotros para explicarnos qué coño es lo que hace. Esta es la parte. Aquí
vamos. Bueno, sí.
¿Qué ya, es lo que hace un productor?
¿Qué hace un productor musical?
Bueno, yo creo que el productor musical es la herramienta para el artista, para desarrollar sus ideas. Porque también hay diferencia entre productores, ¿no? Hay unos que son los beatmakers, que son los que hacen pistas, uh-huh, loops, y entonces los artistas graban encima o crean ideas encima de esos loops. Hay otros que son productores un poco más de desarrollo, que es, en mi caso, como yo pienso que es mi trabajo, es desarrollar ideas del artista. Entonces a mí siempre me gusta cuando el artista siempre trae y propone algo y que yo venga como herramienta de él y poder expandir o con las herramientas que yo tengo como músico, podemos llegar a donde él quiere llegar. Yo siento que esa es como que la idea principal de un productor. Ojo, también le lanzo los beats, pero creo que donde yo más disfruto haciendo música es eso, pues elaborando y desarrollando ideas de artistas.
Entonces, o sea, es como el director de una película.
Digamos, sí, que te llega un artista y te dice, Manu, es que yo tengo como esto. Tú interpretas eso.
Le cierra la puerta.
Y que no, gracias, Estefanía.
Yo pasando un número. Mira, tengo un vocal coach aquí.
Es lo primero que te hago.
Un artista te puede proponer algo y tú le das forma.
Es correcto, sí. Básicamente eso me lo tripeo más. También la otra forma, que es crear cosas desde cero, pues, es con el artista. Hay muchas ideas, referencias, tiene mood, tiene los mood board igualmente que en el cine.
Mm-hmm. Okay.
También está en la parte musical, pues. O, mira, tengo esta referencia aquí, tengo esto, pero estos colores de esta cuestión. Entonces, ahí ya tú sabes qué paleta o qué cosa usar o qué está buscando el artista y ahí uno empieza a proponer cosas. Bueno, mira, creo que podemos hacer con esta progresión de acordes o qué te parece esto, pero siempre en comunicación con el artista, porque al final el que va a cantar y el que va a estar ahí es el artista.
Claro.
¿Me entiendes? Hay mucha gente que dice, no, que los writers y todo. Obviamente los writers son importantes porque ayudan al artista, ¿no? Uh-huh. En su idea. Porque al final el artista es el que lo va a cantar. Porque, o sea, y es su música, él tiene que sentirlo.
Y es como, o sea, y varía full entre que un artista llega y te dice como que eso. Mira, yo vengo con una idea. O sea, como, ¿qué manera disfrutas tú mejor? Es lo que quiero decir. Que llegan y te digan, mira, tengo esto y tú ayúdame a colaborar en esta parte. O también hay unos que llegan y llegan con una idea súper concreta de qué
dices,
es lo que pasa.
Y menos mal me tiraste toda la info bien.
Exacto, porque ya tienen la tarea un poquito más avanzada y ahí yo puedo.
¿Pero eso es mejor para ti o peor?
Mira, es que en verdad me ha funcionado de todas las maneras. Al principio sí era como que, bueno, me hacía un poquito más fácil cuando ya me traían algo un poco más elaborado porque así podía, o sea, desarrollarlo más. Pero desde cero también empecé a agarrarle cariño porque son ideas nuevas, son cosas que uno puede investigar y empieza a tuiquear en el proceso. Entonces, como que de todas las formas me las tripeo igual.
¿No lo sientes más tuyo cuando la idea es tuya desde cero?
Claro, claro, porque allá al final cuando tú escuchas el producto final tú dices, cónchale, o sea, esto está brutal. Pero porque hay muchos momentos que se crean, o sea, igualmente en la elaboración de canciones tú siempre tienes que estar pendiente del artista, o sea, tienes que ver cómo se siente, cómo en verdad ve esa sección de la canción, si en ese momento se emociona, si la vaina cae, entonces... Eso está de pingo, porque uno siempre tiene
que... ¿Has bailado una canción tuya? En rumbita, o sea, que la han puesto y tú dices, ¡ey!
Mira.
Tú dices,
a mí siempre me pasa eso cuando a veces rumbeamos que sí con artistas y suena la canción y me da una pena. O sea, claro, cuando estamos como con abejas y suena una canción de Raguayanes y que qué vergüenza que tú estás en una fiesta escuchando tu propia cosa.
No, y abejas es que es cómico porque escuchan Raguayanes y que, sí, sí, no, está chévere. Sí.
Pero sí, oye, sí, como que no, está, no, a mí me gusta este grupo, me gusta.
No la bailo, porque me da como que muchos recuerdos, muchos recuerdos.
Claro, tú dices, te recuerda el estudio, tú le tienes otra cara. Sí, sí, sí.
Claro, no, al final estás medio traumatizado, claro, porque es trabajo.
Sé que es un área diferente, pero por ejemplo, cuando hacemos sketches, por ejemplo, nosotros hacemos los sketches de las intros, sale el intro y todo, y yo siempre igualito veo errorcitos que digo, mira, esto no se lo corregí, se lo debí haber corregido. Si la sigues escuchando, sí te pasa que escuches y dices, ¿por qué no arreglé esto?
Claro, y es más, o sea, hay un episodio de un, como un docuserie que se llama This is Pop. Uh-huh. Y cuando estos tipos, Max Martin y Dennis Pop y todos, hacían las canciones y iban para los antros a escuchar
¿Cómo reaccionaba la gente?
Entonces, esto hay que moverlo. Esto hay que quitarlo acá.
Es como que haces tu estudio de mercado ahí con la gente viendo...
Que obviamente nos...
Para ver, ¿en qué parte?
Claro, es difícil uno, pero sería increíble como que uno ir a probar a las cosas, a las discotecas, a ver cómo la gente reacciona. Pero ya es muy tarde, ya cuando tú ya
les toca intuición duro y probar amigos y... Claro, sí. Porque no puedes decir... ¿Y has hecho alguna que digas, ya, esa no le cambiaría nada?
Es mi obra maestra.
Ajá, la tienes guardada. No, obviamente
mira,
no digas cuál.
Creo que Desenfocado de Rauw Alejandro.
¡Uf! No me... Esa canción es increíble.
Y siento que es como medio...
O sea, yo la escuché y dije, esto está bellísimo. O sea, está construida bellísima.
Sí, está buena. Sí,
está súper bonita.
Y también el concepto de Rauw que puso en la canción está increíble, pues, porque en verdad pega también con toda la vibra del... energética de la canción. Uh-huh. Ahí sí, ahí fue cómico porque estábamos en Tulum trabajando con Tiny en un campamento para su disco y Rauw nos llama como, mira, estoy aquí en el estudio, tengo unas ideas, bien, como más o menos en esta onda. Y lo montamos y se lo enviamos y en los 45 minutos tenemos la canción y que...
Ah, pero estaban tranquilos. Oye, en Tulum, ¿no? Locos estaban, nos mantaban así, dale. 45 minutos, sacó buen viaje a Tulum, es lo que nos está diciendo. Si sacaste 45, no es por trabajadores, es porque querías ir a seguir rumbeando en Tulum.
Estamos
que lo sepa Rauw Alejandro.
Estamos aislados en Tulum, una vaina que de vaina había luz. Pues, okay. Obviamente, muy cómodos, pero no, o sea, no había rumba en ningún lado. Para llegar a la rumba era imposible.
Esa sí es la forma de trabajar.
Sí, sí, claro.
Y cosas creativas, y sin teléfono y sin nada.
Ajá, aquí yo tengo una duda con esto de... Porque siempre creo que hay un... Lo veo yo desde afuera, como que hay un misticismo que uno dice, ¿están reunidos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que están haciendo?
Están en sesión.
Voy a poner Caliucho, vamos a ponerla de ejemplo. Ella te contacta directamente. O sea, ¿cómo se hace el proceso?
¿Cuál es el proceso
formal,
para hacer la canción?
Ajá, como formal para empezar a hacer una canción. Vamos a ir por partes. Te llaman a tu equipo. ¿Qué es lo primero?
Bueno, con artistas grandes, siempre los A&Rs de las disqueras, que son los encargados de hacer el scouting de los productores, de los escritores, de cuadrar toda la música, llaman a, por ejemplo, quiero trabajar con Manuel. Llaman a la gente de Neon 16, que es mi management. Okay. Uh-huh. Y ellos se encargan acá, mira, Manuel, que Caliucci quiere trabajar contigo, pues tantos tiempos. Dale, perfecto. De esa es la manera como más formal. La otra vez me escribió un par de panas, que no les voy a decir los nombres, pero son, bro, los admiro un montón, que yo nunca pensé que esto iba a llegar, y me escriben por Instagram. Mira, bro, coño, tú sabes, me encanta.
Porque ir cuadrando por Instagram, que es como, ¿será?
Es que antes uno, o sea, para llegar a artistas, uno a veces tiraba ahí por Instagram a ver si... Uh-huh. Pero ahora que los artistas te llaman, te escriban por Instagram, uh-huh, uno, o sea, para mí me siento como que... Medio orgulloso la vaina, pero
claro.
Pero es como un camino verde cool.
Okay.
Pero igual es un camino que tienes que llegarle porque ya has hecho un gran trabajo, claro, previo para que ya te empiecen a escribir a ti. Sí.
Pero igual es como que no hay rollo, pues si te cuadran directo así.
No hay problema.
Pero ajá, te cuadran, ajá, hablan con tu management, dicen, vas tú solo, va un solo productor. O sea, ¿cuál es el equipo mínimo o el que tú dices con este equipo me siento bien? ¿Un productor más? Mira, dos right, o sea, ¿cuánta gente se reúne como por
una sesión? Hablar de mí, o sea, como mi proceso, pues. O sea, yo siempre llevo un instrumentista, una persona que toque o maneje la mayoría de los instrumentos, porque yo toco piano y batería, esas son mis cuestiones. Pero hay muchos colores que a mí me gusta trabajar, son guitarras, bass, muchas cosas en vivo, que mientras yo estoy dirigiendo o buscando ideas o esto, ya tengo una persona que me ayuda con esos colores, pues. Claro. O sea, yo siempre llevo un instrumentista. El artista a veces puede traer un escritor o alguien que lo ayude en las cuestiones creativas, pero de mi parte siempre me gusta como que yo y un instrumentista. Me ha tocado colaborar con productores también cuando hay sesiones en campamentos, que me parece increíble, porque aparte que son muy panas, tienen unas ideas brutales.
¿Cómo es eso en campamento?
Bueno, es que hay unas modalidades para hacer música actualmente en la industria que se llaman los camps, los campamentos. Uh-huh. Entonces...
¡Ay, qué manía tengo! ¡Mango animando! ¡Ay, ay, ay!
¡Haciendo gincana!
¡Vamos, brincos, salto y no me detengo!
Y que las tres tenemos gincana acá, ¿sabes? Después parrillitas.
¿Y que cuántas canciones salieron? Ninguna.
Pero la pasamos
ahí. Una del chivo, chivo, quémame. Y buenísima.
Cuidado con eso. Bueno, mira, entonces, Nash... Igualmente, el equipo de trabajo agarra 4 o 5 escritores, 4 o 5 productores para un artista, se encierran por unos días o semanas, crean como distintos setups y ahí van creando música, como que 2 productores acá con un escritor, y entonces se van haciendo musiquita bien chévere, es otra modalidad, pero también funciona un montón, porque a veces se van que sí para la playa, o un retiro en la montaña, o donde sea, que sea como un vibe de pinga para crear música, pues. Y el artista está ahí moviéndose.
En esos campamentos igual hay alguien que les esté diciendo, recuerden que hay que hacer el trabajo, porque yo siento que en la parte creativa uno puede estar un rato, tú puedes estar 2 días en la playa y puedes decir, sí, estoy trabajando. Porque yo entiendo eso, que hay que, aquí donde tú me ves, con este trago yo estoy trabajando, claro, estoy pensando, es pero...
Que, bueno, dependiendo, por ejemplo, ¿sabes? La gente que está ya a un nivel un poco más alto lo ven como chamba, 100%. Claro. Entonces,
si estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero.
Exactamente. Si tú estás pendiente de rumbear y vaina, no hiciste 4 tracks, te jodiste. Claro. ¿Entiendes? Entonces...
Claro, pero digo yo, más allá de... O sea, obviamente tienen que salir los tracks, pero tienes... O sea, el ritmo dentro de una sesión es como pesado de que, bueno, tiene que ir saliendo todo. O, de
o sea,
tiene
que hacer 8 horas, tiene que hacer 8 horas en un
día. De repente tú te dices, mira, me tomo 2 días para relajarme, pensar bien y mañana vas a... Quédate tranquilo que ahorita donde tú me ves estoy es trabajando, estoy conociendo al artista, qué sé yo.
O cómo haces, ¿sabes? Le pones un deadline a una canción. Eso sería súper difícil para mí, que digas, en 4 horas esto tiene que estar sonando y tú dices, Dios mío.
Una ropa en cara y no me sale.
La cuestión es que... La música es creatividad, ¿sabes? No puedes decirle como que, bueno, mira, en 2 horas va a salir. Es una cosa que se va elaborando y se va creando.
No, bueno, no nos has visto haciendo sketches el día anterior de salir.
Que la verdad, es que mira, mañana tiene que salir.
Es que mañana, dos líneas. Bueno, yo voy ahí casi más avanzado.
No haces un bache creativo. ¿Cuál bache, hermano? Si no lo escribo, me la digan.
El bache creativo es falta de trabajo. Pero el... Bueno, Chucho y yo una vez, no tuvimos una discusión, era de las pocas del cuartico, pero estábamos un día antes del sketch y me dice, yo creo que este va sin sketch. ¿Cómo va sin sketch?
Me regañó. Me
¿Cómo
regañó.
Que va? O sea, dime que vamos a hacer un sketch malo, pero no vamos sin sketch.
No, pero no, sí, ya, sí, ya es otro método. Bueno.
Claro, o sea,
pero, ese es más agresivo.
Sí, es que es complicado, o sea, es igualmente que tú vas a pintar, bueno, es que también es... Hay gente que le hacen por encargo en claro. Deadline de pintura. Es una
sí, porque... De, o sea,
pero, por ejemplo, pero que tienen... Qué sé yo, tenemos que sacar 5 canciones. Tenemos que sacar... O es lo que salga en un campamento así.
Yo pienso más lo que salga. Obviamente okay. Se tiene como una meta que, bueno, si son... Una semana saca por lo menos mínimo unas 12 canciones.
Okay. 12 canciones.
Bueno, y 12 ideas, canciones. Pues.
O sea, que me iba a decir 4.
Oye, pero pensé cuando dijo 2, yo dije, bueno, son 2. Oye,
la cuestión
2.
Es que tienen que. No me están parando bolas. No me están parando bolas. Les dije que eran, ¿sabes? Que ya estoy regañando. Chimbo. Que son como 12 ups. Bueno, si tienes cuántas personas, 8 personas.
Ah, bueno, claro, claro. Ah, bueno, claro, sí. Claro.
O sea, sacas de tres ideas, 4 ideas diarias. O sea, 2 aquí, 2 allá, son 4 en un día.
Claro.
Ok.
O sea, okay, si sacas una cuenta, obviamente, es fácil.
Ok, y entonces después que, exacto, llegas allí, más o menos, ¿cómo es el procedimiento tradicional? O sea, llegas con algo escrito, llegas con la música, llegas con...
Ah, estás con tu instrumentista. Ajá. Sí, yo lo supero pronunciar. Ajá. Estás con él, estás tú, llega el artista, es Caliucci, están un par de managers por ahí. Ajá. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Tengo esta idea? ¿Yo tengo? ¿Tienes que hablar? ¿Tú entrevistas como un
doctor? Exacto. Siempre me gusta ver cómo se siente el artista en ese día, porque también la música es un canal de expresar tus vainas, pues. Entonces, dependiendo del día, no te voy a decir, mira, vamos a hacer una música de discoteca y la tipa así llorando. Pues,
claro.
No, entonces, también es cómo se siente el artista en ese momento y de qué quiere hablar, de qué quiere. Entonces, ahí la música... Es que la música... son pinceles con colores para que la canción, o sea, lo importante es tener la canción, porque tener una buena canción tú la puedes cantar en cualquier género y es un palo, uh-huh. ¿Entiendes? Pero si tú no tienes una buena canción, no te va a funcionar. Eso es lo primero, siempre buscar la canción, buscar okay. El buen coro, buscar como que un meaning a la parte de la letra. Entonces ya yo como productor, aparte no es nada más hacer música, ya también hay que ver cómo va la estructura, cómo va la dinámica en la letra también, como que mira, esto no hace sentido aquí, bro. O sea, que vamos otra vez a chequear para que tenga sentido cuando llegue el coro y todo se conecte.
Entonces, la letra es lo primero.
La canción, o sea, es tener el concepto, sí, de qué se va a hablar.
Claro, esta canción trata de despecho y quiero más o menos decir esta idea.
Exacto, y esto es lo que yo quiero expresar en este momento. Y, bueno, que okay, bueno, creo que podemos tener esto, vamos ahí, si poco a poco se van armando las piezas.
Ok, me gusta.
Exacto, entonces cool. Después viene el proceso, desarrollas todo esto y viene post.
Y viene, bueno, en mi caso, como... Yo soy ingeniero de sonido, siempre voy premezclando a la vez que voy trabajando. Ajá.
Eso leí, que puedes, hay casos donde puedes ser productor solo y eres como más creativo, pero están los ingenieros que montan todo y arman todo a nivel técnico. Ajá. Y hay gente que son los dos.
Exactamente, entonces...
Tú estás adelantando trabajo.
Claro, porque ¿qué pasa? Ya cuando terminas la sesión okay. Y le das play, ya la vaina suena como el
disco. Ya suena.
Entonces, y la gente queda, claro, además crea, todo el mundo se va como, coño, qué pinga.
No,
y
lo,
claro, el chamo sabe su vaina. Claro.
Y además que lo ves en vivo, si ves la primera reacción en vivo, obviamente todo es más tranquilo que si la mandaste.
Claro.
Y le encuentran errores solo.
No, y también es cómico cuando en el proceso de cómo va agarrando en un par de horas a sonar una canción que ya está lista. Lo que me gusta de mi proceso es que yo voy adelantando steps y no tengo que trabajar más. un solo día y listo. No, es que mira, vamos a cambiar esta guitarra acá. Bueno, no, porque esto es una maquetica. No, a mí no me gustan las maquetas. Yo prefiero tener un producto bastante elaborado porque también el artista se lleve para su casa su canción y le escuche y diga, brother, esto es lo que
yo quería. Más que exacto. Además que la idea es más fácil siempre vender cuando está más lista.
Queda enamorado una vez y
es lo que te digo, no tienes...
Sí. No, mami, ya estás lista, ¿de qué me estás pidiendo tú?
No, vale, y si es eso, si quieres meter la trompetica, lo que dices, Estefania, la trompetica que te gusta, y a ti te gusta, es mejor en vivo, le lanzas la trompeta, y él no te va a decir que, ¿sabes? No es lo mismo que la mandes y la oyes solo y que, la trompeta no me cuadra. En vivo es como que, ¿sabes qué?
No, y
estoy enamorado de la trompeta.
Claro, claro. No, es que hay muchas cosas. A mí también me han dicho, mira, hazle un titititití. Coño, pana, eso no va.
No, el tititití no conviene. También...
A la gente te llega como mecánico de carro. O sea, te llegan con unos sonidos como... A mí me gustaría que la canción fuera...
Claro, pero entonces ahí, ¿cómo es el poder de negociación?
Ok, la cuestión es que ahí uno se tiene que tirar a veces medio mamagüevo y decir, coño, pana, tú me llamaste aquí para ayudarte, no para quedarte tú.
Eso suena como una amenaza.
No, 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 no. O sea, mira, tú dime si quieres que te ayude o hago esta mierda.
Mira, yo he tenido...
¿Te has ido?
No me he ido, pero sí he tenido un par de discusiones cómicas con un artista que me la lleva muy bien y, bueno, hicimos un disco que nos costó un montón de trabajo, pero porque fuimos muy meticulosos en muchas cosas, fue Felicilandia de Álvaro Díaz.
Ok.
Y Álvaro y yo tenemos, y bueno, obviamente con Félix, mucho tiempo ya conociéndonos y llevamos muchos proyectos trabajando juntos. Y me ha tocado como que Álvaro, brother, yo pienso que quiere ir un guaso, guay. Rico, tú estás en droga y no te drogas. Olvídate de eso.
Que no.
Bueno, no, pero es que... Entonces me da risa porque a Álvaro le gusta mucho el básquetbol. Entonces todas las analogías...
Son de
básquet. Imagínate tú que tú estás ahí, tú eres Steve Kerr y la lanza, pero... Marico, no hace sentido tampoco.
Yo no estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo.
Claro, que la chacharra final, el tiempo muere, la canción sigue. Entendí,
dice, es que tú no me entiendes. Yo, brother, llevo como 8 años entendiéndote. Claro, claro,
acabo de terminar un disco, o sea, te entiendo.
Ahí es diferente, es cuando ya se conocen mucho que la cosa parece un matrimonio antiguo. Claro, matrimonio
que ya hay más confianza de pegarse unos gritos.
Y también a veces uno tiene que ser un poco duro y hay gente que no tengo confianza y decirle, mira, creo que eso no funciona. Entonces ahí es donde tienes que poner como que tu criterio, tú me estás llamando a mí para esto, pues. O sea, no. Para que tu proyecto,
esto es lo que
tu producto sea el 100 y si me llamas a mí es por algo. Pues,
¿Y te ha pasado al revés? Como que el artista tenga algo súper claro y tú estés súper claro de cómo mejorarlo, pero el artista no quiera, pero tú dices, te prometo que según mi criterio,
obviamente, esto obviamente, va a funcionar. Pero ya cuando el artista está tan claro, dice, bueno, ya es su proyecto, pues.
Claro.
Yo aquí hago las que hasta donde,
o sea, hasta donde pueda. Sí, exacto. Sí, tampoco es mi proyecto.
Tampoco voy a decir, bueno, no vale, quítate esa vaina. Y le dije como que, bro, eso es lo que yo siento. Entonces, bueno, ya es diferente, pues, porque tampoco uno, repito, uno es una herramienta, ¿no? Uno es que venga, no, tienes que hacer esto. Entonces, no, yo prefiero como que ayudarlo. Ah, tú tienes tu idea bastante clara. Y eso es lo que tú quieres. No me parece, pero igualmente hay que ir un poquito de democracia y que el pana...
¿Hay alguna canción o idea que hayas tenido que pelear para que quedara? O sea, para que tú dijeras, oye, yo le tengo fe a esta idea. O sea, así, le tengo fe, métele.
Telepatía no iba para el disco.
No iba para el disco.
Que no fuera para el disco.
Comenté la otra vez que estábamos hablando, pero.
No, o sea, eso es la boda y no estábamos hablando. Solo era. Estábamos en otro lado.
Que by the way, ellos tenían la peor mesa de la boda. Tuvieron que venir para nuestra mesa.
Pero aquí te voy a decir quién está usando la mesa en la boda. Eso habla de ti, no de nosotros que estábamos ahí arriba.
No, no, el tema no iba para el disco. El tema era que ese tema, olvídense, el tema más pangola del disco, olvídense eso, ¿eh?
Y el... Okay, entonces pero nosotros, ese era tuyo.
Claro, la cuestión es que con Telepatía estamos en haciendo el camp, o sea, las sesiones en Miami con Cali, y yo estaba con Brandon Cores, que es el instrumentista que yo estaba llevando para allá.
Tu manao.
Convive. 15 minutos antes.
Él se puede volver productora. más para arriba, ¿no?
No, ya lo es. Increíble. Ya es completo. Y es uno de los tipos más duros ahorita que hay, güey. En Puerto Rico. Está trabajando con... Entonces, 15 minutos antes de entrar a la sesión, dije, bro, vamos a hacer una vaina así de esta onda, porque si yo no hago algo así, es como si yo no hubiera trabajado con Caliguchi, porque al final el proyecto que nos dieron a nosotros la parte era la parte urbana con el sonido de Cali. Entonces era
del disco Sin Miedo. Le dijeron, vamos a hacer un par de canciones urbanas.
Exacto. Y por eso
además que era un disco que yo creo que fue como sorpresivo escuchar a Caliuchi, porque Caliuchi era como... Se estaba lanzando su onda gringa, sus cancioncitas.
Desde que ella era como Anderson Paakish.
Sí, full, ¿no? Y ella anda con la onda esa de Tyler, The Creator, y toda esa onda LA. Mm-hmm. Pero funcionó, o sea, en verdad suena cool ella como latina, uh-huh, en este peor reggaetón, pero con armonía un poco más soulera, uh-huh, y eso.
Entonces tú 15 minutos antes te sientas con Maná y le dices, tengo esta idea, hermano.
Entonces yo llego adentro en el estudio y le digo, mira, Cali, yo tengo esto, no es reggaetón, pero si yo no hago esto es como si yo en verdad no hubiera trabajado contigo. ¿Qué? Cali es especial, yo la quiero mucho.
También.
Pero es que
para mí es mi diosa.
That's cute. Ok, le doy play y ahí adentro en el cuarto estaba Cervando. Primero.
Uh-huh. Sí.
Me suena.
Sí. Sí. Panita por ahí que no ha hecho nada, ¿no?
Pero ya, dame contexto. Estabas.
Sí, tenemos la cosa. Sí, esa es una. No, yo sé que es un mundo natural, pero claro, para los afuera. Para que, ¿pero qué está pasando?
Imagínate,
aquí
estamos acá, tenemos la consola, la computadora. Cali está donde estoy yo.
En verdad era un cuarto. Pequeño. Okay. Un cuarto de Neon 16 que es todo verde.
Okay.
Y es como si fuera una jungla. Burde raro, a mí nunca me ha gustado, pero bueno, han salido cosas increíbles, que eso es lo bueno.
Okay. Que ya entonces funciona. Ya más bien tiene como una magia, como que no le quites el color, que si no se nos van las ideas.
No, ahí han salido mega palazos. Entonces, nada, esto yo me siento y le doy play, y entonces empiezo a ver la reacción de todo el mundo, ¿no?
Uy, eso es probar un chiste. Como la comedia. Por primera vez así, a veces se ríe.
Bueno, agarro mi celular, tú sabes, como para dámela.
Como que no te importa tanto.
Y viene Cervando. Y empieza, na, 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 na. Es que si tú escuchas el coro, es Cervando. Y yo.
Ah, claro, pero entonces tú le das play, haces el que no está, Caliuchi empieza a oír y Cervando se
aparece
atrás
desde el fondo.
O sea, Cervando te le empujó la idea. Como Cervando, que Manao te empujó la idea.
Cervando empezó ese peo y yo dije, ya va, ¿qué es esto? Y Cali como que. Entonces, nada, Cervando empezó a cantar el coro y todo el mundo como que, coño, esa vaina tiene algo. Y entonces Cali hizo toda la parte en inglés.
Okay.
Que fue la parte del TikTok y todo eso. Mm. Pero nada, la canción no iba. Pues, al final como que estuvo.
O sea, con
ahí,
todo y eso no iba.
No iba, bro.
Okay.
Y terminamos la canción ahí.
¿Y le tenías tanta fe como pegó? Tú honestamente decías como que no. Más allá de que te guste, porque obviamente...
La cuestión es que esa canción era la que tenía el mejor coro de todas las canciones que nosotros hicimos.
Era el más pegajoso.
Claro. Entonces, Cervando me llamaba cada rato, bro, hay que hablar con Yamil, la canción está buena. Y nosotros queríamos hacer un remix y todo. Antes que supiéramos que estaba en el disco. Nosotros nos enteramos que entró el disco cuando salió el disco.
Ok.
¿Te
enteras después?
Claro.
Nos incluyeron, no nos editaron.
No, porque yo sabía que la canción de Joel y Randy y otras tres más como que estaban, pero no me habían dicho nada de Telepatía. Y cuando sale la cuestión en Spotify, yo, coño, Telepatía, qué bola. Nada, siempre nosotros estuvimos ahí como que, Lex Borrero, mi manager, también estaba como que, mira, creo que esta canción tiene demasiado. Bueno, en fin, la pusieron. Y fue la que se pegó, güey.
Claro. Yeah.
Qué locura.
Bendito sea Dios.
No le pusieron, no le dieron ni 20, no, ni una caja de pizza de promoción.
Y aquí viene la queja dura.
Claro. No, pues ya, eso para mis próximas ideas. Cuando le digo que algo va a pegar.
Manu tuiteando. Miren, escuchen este cansado. Cuando uno tiene que hacer promo ahí en Twitter.
Yo tengo una duda. Me imagino que sé la respuesta. O sea, creo que la sé, que es una cuestión de estilo. Pero yo creo que en Estados Unidos creo que pasaba hace más tiempo que los productores empezaban a firmar sus cosas. Que uno veía ya no solo el artista, sino productor, o sea, es la firma de DJ Khaled.
Timbaland.
Ajá, cuando uno oye al final. Igual eso existe, y uno creo que ya cada vez lo ve más en Latinoamérica, en general, la música, o Beyond the Drum, Tyne, o sea, ya hay discos a pesar de...
El pobre Liel, que lo regañan más. Siempre está perdido. ¡Liel!
El Liel es de los que tienen regañando viejos, tienen un montón de tiempo, y yo veo que tú estás en un montón de música, y ¿por qué no hay un... Manu Lara.
Manu, Manu.
O sea, que, Manu, ajá, Manu, quiero.
Qué bueno que tocaste este cuento porque es muy cómico.
Manu.
Me pasa después esto para usarlo. No, la cuestión es que, obviamente, los reggaetoneros del 2000 fueron que en verdad pegaron eso en Latinoamérica, pues, o sea, que nombraban 60 personas.
Looney Tunes, Noriega.
El tío, la vaina, el pedo. Pero. Entonces, bien. A mí nunca me ha gustado eso. Nunca me ha gustado el tag.
Ajá.
Siempre pienso que es burda.
Es un estilo.
Es raro. Pero.
A mí es raro. O sea, imagínate que te diga Manuel. Aparte cero nombre artístico,
pero
el nombre completo,
pero,
y que es Manuel Eduardo.
Es raro, o sea, esto es mi opinión. Para ti es raro porque tienes un proyecto donde estás con tu hermano, donde es como otro grupo, y fuera raro que ustedes dijeran Lara Project. O sea, no, o sea,
no, mira, o sea, es cómico porque cuando yo me mudé a Puerto Rico, yo viví 2 años en Puerto Rico, por el apellido de nosotros Lara, empezó una joda del Lara Mercy. Pero es porque esto jamaiquino era Lara Mercy. Okay. Y okay. Se escucha como Lara Mercy. Y a mí me gustó esa vaina. No, coño, Lara Mercy está bien de pinga. Es más, yo registro mi empresa Lara Mercy.
Okay.
Para mis cosas, pero Lara Mercy. Entonces, el chino, un saludito al chino Miranda, y hicimos un tema y me dijo, bro, hay que ponerte un tag.
Claro.
Y yo, no, mi pan.
Claro, ¿dónde está? Yo me lo pregunté. Para todo este episodio, oí todas tus canciones. Y
mi
decía,
niña bonita, con Manu, Manu, Manu.
Bueno, entonces está Rey el Auténtico, Fran Santofimio. Y el dicho tiró Lara Mercy.
O sea, que si hay una canción que está firmada, sí existe.
Cuando, ¿cómo es que se llama? Cuando nos vamos a ver. Cuando, una cosa así de chino. Palazo, me gustó. Pero el pana lo lanzó y yo no.
Porque al final creo que es una cuestión de estilo y ya, ¿no? Sí. O sea, está Arca que ha producido un montón de cosas y Arca no dice
que Arca no dice Arca. Arca, que Arca.
Bueno, porque sería una firma de Arca.
Sí, full raro. Pero por ejemplo, Tiny, el nombre es bastante catchy. Ahí el sí. Tiny, ya, coño, qué pinga. En cambio que el...
No, pero hay uno
yo siento que cuando te toca no ser frontman de tu propia, y cuando te vuelves, o sea, cuando mira, ya decides ser
cuando
ya
quieres meterte como productor.
Hay unos larguísimos. Es que ahí rompiendo es larguísimo. Hasta que estás rompiendo. O sea, o
el bajo, el pana rompe el bajo.
Nelly, bueno, claro, pero Nelly, el arma secreta. ¿Cuál arma? O sea, es largo, ¿sabes? Lo presento.
No, y comprometerse para toda la vida con
ese nombre siempre es duro.
Claro.
Pero ahora creo que eso ha bajado también porque están las plataformas que tú vas a show credits. Y uh-huh. Entonces, ¿quién hizo esta canción?
Okay.
Pero sí voy a preguntar, ¿qué tipo de negociación hay, por ejemplo, de cuando tú ves, qué sé yo, que una canción de Zetangana sale con Alice? O sea, pero salen acreditado en... O sea, porque hay unas que sí estás acreditado y unas que no estás acreditado. A menos que sea yo,
el mismo Tiny, allá hay unas que sale él en el nombre.
Sí. Claro, o sea, porque hay unas que eso es como artista. O sea, ya por ejemplo... Lo que estábamos hablando antes es que le están dando mucho más protagonismo al productor.
Uh-huh.
Ya más como un artista también, porque el productor en verdad hace casi que el 80% de la música y de toda la cuestión. Entonces ya es como un artista más, ¿entiendes? Entonces Tiny también es ahorita como un artista, va a sacar su álbum y que ya lo están haciendo distintos productores, uh-huh. Más que todo en la cuestión latina, porque cobran más.
Claro.
Cuando eres artista de frente
cobras performance, cobras publishing, cobras punto de producción, claro. Cobras un
verdadero. Ahí está la diferencia.
Y por lo menos en estas sesiones de grabación, vuelvo contigo, cuando estás con tu manado, están los dos haciendo la canción. ¿Cuánto tienes que hacer para eso? Para aparecer ya en los créditos de las canciones, no como artista, sino como
Manuel Lara.
Manuel Lara, ajá, es una negociación previa, es con el equipo, con el
bueno,
equipo.
Bueno, sí, es que mira, básicamente. También es dependiendo del nivel del productor, ¿no? A mí no me gusta eso de los niveles, quién es más grande y quién no. Pero siento que... Exacto, que tienen más trayectoria, vamos a ponerlo
claro,
de esa manera,
claro.
Que han hecho cosas más que otras. Siempre hay deals diferentes. Por ejemplo, ahí están cuando te agarras tu production points, que son los puntos de producción, tienes el publishing, que es parte del writing.
Okay.
Entonces, aparte también tienes tu production fee, o sea, que es lo que te pagan a ti por hacer la canción.
Por fijo, ese fijo
sí,
negociado previo.
Claro, okay. Esa es la mano.
Entonces
de obra.
lo que varía del publishing es cuántos escritores tuvieron, cuánta gente en verdad participó en la canción. Entonces, cómo se está pagando en estos momentos es a través del publishing, ¿sabes? aunque tú no hayas escrito, pero eres parte de la canción.
De la composición.
Exacto. Entonces los royalties que se están dando es a través de del publishing, del writing. Porque antes a los productores no se le pagaba publishing. Era nada más un fee.
Exacto.
Y la canción era un palazo y tú... ¿qué?
Y tú te sientes responsable del éxito de la canción.
Lo que te hacía era atormentar cada vez que oías esa canción. Claro. Estabas cobrando por el...
Claro. Estos panas haciendo millones de dólares, estos le pagaron $2,000.
eso te iba... O sea, ¿hay una posibilidad de que el artista pueda comprar toda la canción?
Los derechos, sí, obviamente.
Porque pasa, por ejemplo, con Taylor Swift, que, ¿sabes? Que en el disco pasado el productor se quedó como con todo el disco y ya no puede cantar porque entonces si lo canta él es el que gana. O sea, ¿qué pasa en esas peleas?
Bueno, ya cuando pasa ahí, porque cuadraron todo mal.
Claro, exacto.
Cuadraron su negocio mal. Pero, por ejemplo, puede haber productores que le dicen, mira, ¿sabes qué? No me pagues. Yo me quedo con el 60% del máster. Yo me quedo con estas regalías, pero tú no me tienes que pagar a mí nada. Entonces okay. Te ahorras un production fee, claro. Que seguramente el productor de Taylor Swift cobra $45,000 por una canción. Uh-huh. Entonces, hacer todo el disco, tú dices, coño, calla ahí, está claro. Difícil, ¿me entiendes? Pero entonces llega a pegar el disco.
Exacto.
Y tú te quedas con cero de tu cuestión porque no eres dueño.
Claro.
Entonces, siempre es como que cuadrar legalmente todas las cosas que tengan sentido entre las dos partes, ¿no?
Y yo tengo una duda con lo de la nominación a los Grammy, lo hablamos afuera, pero me parece que es un dato cool. En el último tour del mundo, porque además te sigo y lo sé, sé que trabajaste en Antes de que se acabe.
Correcto.
Específicamente, esa es como, ese es tu niño del disco.
Correcto.
Y entiendo que en el de Calibuche estuviste en la producción más. O sea, claro. Estuviste en una parte más grande del disco. Se gana el Grammy. Tú tienes Grammy, te dan estatuilla, o sea, ¿cómo funciona la distribución de a quién se le reparte?
¿Qué pasa el 31 de enero de 2022?
Ajá.
Este pana ya me tumbó el truco. No, por ejemplo, con Bonnie te dan un certificado de participación de un disco que ganó el Grammy.
Okay. Uy, es parecido okay. Un Grammy.
Es un Grammy, o sea, ganar.
Sí, claro.
Eres parte, eres ganador.
Ya puedes cobrar más porque tienes Grammy.
Obvio, pero es un certificado. Okay. Pero, por ejemplo, cuando un productor, en este caso... hace más del 30% del disco, ya pasa a tener una estatuilla.
Ah, te la dan a ti.
Eso es como lo habíamos hablado, es como el Oscar. En el Oscar, cuando gana la mejor película, quien recoge es el productor de la película. Ah. O sea, no recoge el director.
¿No?
No recoge el productor. O sea, entonces, es una versión musical de esto mismo.
Ok,
en verdad.
Ok.
¿Cómo pasas, como a nivel creativo, de... trabajas con full personas? O sea, tú estás trabajando de productor con gente, le produces gente, y de repente dices, yo quiero sacar lo mío. ¿Qué es tu sonido? O sea, ¿cómo tú aprendes a qué es tu sonido? ¿Cómo es como que vas probando cositas que haces con otros y dices, esto me gusta acá, cuando lo hago recurrente? ¿Cómo es ese proceso cuando lo haces para ti?
Mi sonido personal como productor, mi identidad, lo hemos sacado con Lara Project. O sea, Lara Project, yo y mi hermano hemos estado años trabajando e investigando sonidos y dándonos golpes e intentando cosas diferentes. ¿Cómo hacer esto para poder... ahora en día tener la identidad que tenemos como Lara Project? Por eso mucha gente nos ve a nosotros como, ah, Manuel Lara, Lara Project, ah, que era un sonido así como Lara Project. Okay. Automáticamente buscan a mí o a mi hermano o a los dos, ¿me entiendes? Pero creo que mi sonido se ha basado en lo que es Lara Project.
Entonces te ha servido al revés, es como que entonces tienes Lara Project y la gente más bien dice, quiero que suene como Lara Project.
Claro, y lo cómico que, bueno, andamos en esta onda de que somos independientes todavía, Lara Project, andamos en busca de disqueras y cuestión, tenemos un montón de gente interesados, pero somos el mood board de los artistas.
Exacto. Okay. Claro.
Y es cómico porque sí. Okay, bueno, firmen, ¿no?
Claro, o sea, dejen de venir para acá.
Mami, no, aquí te mando mis celes.
Estamos en que no, bueno, quiero algo como Lara Project. Bueno. Que me parece increíble porque somos famosos entre la industria, uh-huh. Que nos gustaría ser famosos más grandes, pero poco a poco.
Pero
sí. Fino. Sí.
Ah, vale, toca madera.
El bicho que se va a
ganar. No, vaya a los Grammys. Grammy. No sé si voy a los Grammys.
Y que es que no soy tan famoso, pero ya me he llevado como 42 Grammys, pero yo quiero como...
¿Te ha pasado que estás haciendo una canción para alguien? Ponle que estás en una super sesión y estás con el artista, no sé qué artista más admire. Imagínate que estás con el artista que más admire. Estás aquí y tal, haces un sonido... tu instrumentista le metes a la, un poquito mejor que esto, creo, pero
obviamente.
Termina,
o sea, la haces,
oyes así y dices, no, guarda esa que está buena para la
WhatsApp. ¿Sí?
Guárdate esa que se
no, mía. O sea, me ha pasado que si en sesiones no ha llegado el artista y siento track y de bola. Y hay momentos que me bloqueo y no hago el new session. Pase otra vaina.
La dejaste ahí.
Y le di play como que... O también me ha tocado trabajar con artistas que están empezando o están, tú sabes, una carrera un poco... Coño, este track funcionaría para Ozuna. Esto pagaría más. Claro, la caga aquí. Pero sí.
A los Félix, creo que esta no la cantas tú, hermano.
No, y bueno, y para Lara Prodio también. Se nos ha pasado eso que, bueno, pero igualmente le decimos, igual eso lo podemos hacer nosotros.
Igual parece todo un... se escucha. O sea, igual si ya Ozuna te está escuchando, le va a llegar a la del artista pequeño. Claro. Y dice sí.
Sí.
Ahora yo, o sea, creo que la gente igual no tiene como un background de dónde vienen, ¿sabes? ¿De dónde saliste en Venezuela? ¿Dónde es la historia de Manu? ¿Dónde Manu toma sus primeras iniciativas? ¿Tus referencias? ¿A qué oía de pequeño Manu así?
No, bueno, yo vengo de Valencia, Venezuela. Muy raro porque todo el mundo dice que no, de Caracas. Bueno, venga, soy de Valencia, representando.
No, quería que dijera, esto me es caraqueño. No, hay chistecito, claro. Hermano, no vale, tú estás loco. Yo me he caído a besos durísimo con todo el mundo en Valencia, con todo el mundo. Pero el...
¿Qué bolas que lanzó el chistito?
Se lo lancé, pero bello.
Te lanzó bien elegante.
Están en los dos en Valencia.
Ajá, Valencia, después me salió para una beca en una universidad en Boston y bueno, me fui para allá.
¿Qué estudiaste?
Estudié ingeniería de sonido y producción en Berkeley.
Pero, ajá, entonces, antes de la universidad, ajá. ¿Qué agarra? O sea, la ¿con cuestión, qué arrancaste?
Pues? La cuestión es que mi papá es saxofonista. Mi papá y mi mamá siempre han estado en todo el ámbito de la música. Mi mamá tenía un festival en Venezuela muy importante de jazz.
Okay.
Entonces, ahí fueron como que mis pasos con mi papá, yo tocando
obvio,
jazz
claro.
Con él siempre. Y de ahí, bueno, salté a la universidad y ya todo fue diferente porque también conocí mucha gente de distintos países, con diferentes culturas, diferentes sonidos. Y empecé a estudiar la cuestión de la ingeniería y producción. Pero siempre me gustaba como que grabar y hacer cosas.
O sea, ya tenías programas en tu casa, o sea, ya le dabas...
Exacto, porque ¿qué época era eso más o menos? O sea, que había...
¿Qué fue lo primero que descargaste y dijiste, con esto voy a empezar a... Ah, no sé, ajá. Chucho, ¿qué fue lo primero de programa de edición?
Premiere.
Bajaste tu Premiere y empezaste solo.
Mi primer programa fue Reason. Es un programa bastante cool que en los momentos del 2007 era puro MIDI. No podías grabar audio, que okay. ahora sí. Ya tienen como que la dualidad de eso. Pero en ese momento, Reason era porque mi papá es un geek también, entonces empezaba a descargar el cable, okay. Después se fue para el Audition, después se fue para el Reason, y yo, bueno. Ahí me cagué yo con el Reason, llegué a la universidad, y me presentaron Logic. Y yo dije, wow, ok, Logic es
un nivel más arriba.
Ah, que eso igual, estoy leyendo que en verdad todos esos programas son... Full gente los descarga y se va.
Sí, o sea
cuando la primera vez que lo ves...
Mira, para yo ser honesto, yo una vez lo intenté. Sí. Intenté con Live, que Live es con Ableton, que es supuestamente... Y lo instalé,
no,
broma.
No, es que son intuitivos, no es que te dices...
No, son súper
cero intuitivo, me costó full.
La cuestión es que son los layouts como están diseñados. Por ejemplo, en Logic es totalmente diferente que en Ableton. Ableton tiene dos modalidades también. Tienes la cara de que es como un mixer, como más para DJ en vivo. Y lo otro tienes como que más el arreglo, pues.
Exacto. No, yo estaba en el de DJ primero.
Que tú ves un montón de cosas y dices, ya va, ¿qué es esto? No hace sentido. Cuando tú lo ves por primera vez, tú dices, pocos botoncitos y play y vaina. Pero Ableton es el programa, siento que más friendly en cuestiones para trabajar.
Exacto. Si alguien quiere arrancar en esto, en una compu sencilla, le recomiendas Ableton Live.
Mira, sí. Digo porque, aparte, le puedes sacar mucho más provecho.
Ah, no, le estás hablando a los niños de la casa. El niño de 12 te está viendo. Tiene su laptop en la casa.
Bueno, el niño de 12, ya el pana tiene iPad. Que a los 12 nosotros era como que, o sea, yo estaba jugando fútbol afuera de mi casa y no sabía nada del pedo. Okay. Ahorita pues, te hacen cualquier vaina, esa gente. No, yo pienso que Ableton es el programa que, para mí, tiene mejor interfase para hacer sound design. Y yep. Producción. Es muy fácil combinar cosas, mover, tuitear. En cambio, por ejemplo, Pro Tools, que es otro programa muy famoso, pero es más como para captación o mixing.
El que mezcla el audio de nosotros odia Pro Tools.
Lo odia.
Lo odia, pero hay que trabajar allí.
Bueno, pero es como que el que en verdad tiene la mejor interfase, tiene unos hardwares independientes y todo eso, entonces como que un poquito más profesional en el quality del audio. Logic, lo bueno que tiene una buena interfase de sonidos, como que un banco de sonidos internos que son súper cool. Okay. Como los synths, los, hay unos baseline duros ahí que están chéveres, que Ableton tiene son plugins internos, como de tweaks.
Sí, que todo se lo tienes que meter tú. O sea.
Exacto. Pero siento que Ableton tiene muchas cosas como para crear sonidos. También tiene una cuestión que se llama Match for Life, que tú mismo tienes la opción, ya es un poquito más de ingeniería, pero pues tienes la opción de crear tus propios plugins. O como un compresor que en verdad tú lo giras a esto tan...
Y ya está hecho a tu gusto.
Está a tu gusto y puede que el threshold lo pongas aquí, y, pero en verdad es un poquito más agresivo que otro. Pero eso todo con medio coding y bueno, en verdad ahorita se puede hacer todo más fácil, pero tienes opción interna.
Okay. Ahora, volviendo otra vez, estabas en Valencia. Ajá,
tu computadora, te vas a hacer todo esto. Ajá. Beca, te vas a estudiar a Boston.
Me voy a estudiar a Boston.
Y ahí...
Y ahí empezó todo, creo yo.
Conoces la vida.
¿Sabes? Conozco un montón de cosas y un montón de gente que también influenciaron lo que uno hace.
Un joven valenciano en Boston. Una película.
Claro.
Todo perdido. ¿Sí?
No, la cuestión es que ya había ido a Boston porque... Es que esta vez no me gusta contarlo porque es un burde... Yo a los 12 años... Yo tocaba batería desde muy pequeño. Y a los 12 años me firma Yamaha, la empresa de batería. E hice una gira... por Latinoamérica, Estados Unidos,
Canadá. Este cuento no te gusta contarlo porque suenas como Messi. Es lo que quieres decir. Suenas como que la
Messi la batería.
Es cuando la gente que le dio muy bien cuenta su historia dice que yo pasé momentos duros cuando me firmaron la batería.
Sí, porque tú tocabas jazz, ¿no?
Es correcto. Y entonces también fue muy intenso porque era viajes por aquí, haces solos en una clínica, y no clínica, sino, o sea, es como un masterclass de... Claro. Pensé que ibas a lanzar un chiste.
Como doctor Jazz.
Hermano, estamos respetando.
Bueno, que aquí vengo con a curarlo con los sonidos.
Con la nariz roja. Entonces, tanto fue muy abrumador como que todo este peo y decidí dejar la música. A los 13 años dije, no quiero saber más de este
pedo. Claro, que viviste Whiplash.
Exacto, muy rápido. Muy rápido, muy rápido.
No, my tempo. Y dije, no, vale, yo tengo 13 años, chicos. Yo creo que voy a volver a Madrid con mis amigos en Valencia.
Y me metí a jugar fútbol, weón.
Claro, era. Hermano, es que el fútbol es una pasión. Aquí ellos no me entienden. Aquí, ajá, dale, díganle.
Demasiado.
Nominado al Grammy, igualito fanático de los bichos, los 11 contra los 11 corriendo. ¿Se puede explicar? Va adentro, hermano, es una pasión.
No, y le metí duro, yo. Bueno, viví un año y medio jugando fútbol en Argentina, ¿no? Y estuve en concentraciones con Jonathan del Valle y todo esto en
Bueno, hermano, también pero no puede ser bueno todo.
Sí, que no, vale, este episodio está bueno.
Bueno, estoy descansada, hermano. Tienes que hacer un... Cuéntanos algo donde seas un medio.
No, vale, vamos, te lo...
Bueno, mira,
¿cómo te va la cocina? ¿Cómo te va cocinando?
He hecho mucho gol. El pataño es increíble.
Y que yo estuve con Francis Malman una época que...
En preguntas de esas clásicas de cuestiones musicales, ese año que estuviste jugando en fútbol en Argentina, ¿hay alguna música que te haya influenciado? Hasta hoy. O sea, ¿oías algo allá que tú dices, todavía me queda algo de ese año allá?
No, odié mucho la cumbia villera, güey.
¿De verdad? Pura,
porque también estamos concentrados en un pueblito que, bro, eran que sí, cuatro calles. Cañada de Gómez se llama, en Córdoba. Bueno, eran como cuatro calles, literalmente cuatro calles y un boliche al lado, bro, de la cancha, del club donde estamos todo el mundo. Y esa y tú tratando de dormir, obviamente tienes estos panas en una rumba y es la única calle, o sea, el único antro que hay.
Claro, pero le tienes un recuerdo en general que te despertaba. Claro, voy. Pero sí te gusta.
No es que...
La cumbia.
Más o menos. La
tropea. Ya le agarré cariño, no sé por qué.
A la cumbia, sí, es divertida. Aquí en México se oye bastante.
Es que aquí es fuera, que es demasiado.
A mí lo que me pasó aquí en México es que yo llegué y dije, bueno, entre las cosas que uno lleva en su bolso de migración es que... Yo creo que se va a bailar, ¿sabes? Merengue, salsa, tú dices, claro. No sé.
El caribeño que va.
Claro, y llegué a una fiesta aquí una vez, me acuerdo, una fiesta de Navidad que estaba buena, y han puesto una cumbia, y yo dije que yo no sé hacer eso que está.
Ese movimiento.
Sí, que esto no es como que estoy en un video de Calle 13, esto no, se baila diferente.
La gente, ¿qué es eso? Ustedes no bailan, tú que bailas todo, no bailes eso. Y yo... que no es el mismo tiempo, o sea.
Y seguro llegaste más que yo bailo, no, ponte una salsa.
Claro. No, cuando baile salsa hice un show. Dije, estás inventando pasos que sabes que no existen, pero como aquí no saben que no existe.
Tipo nuestro amigo el cumanés.
Los pasos prohibidos.
Cuando sacan los pasos prohibidos, los pasos prohibidos.
Ey, la gente de la vida buena bailando, ¿qué?
Sí, bailan bien.
No, está en la boda.
Ah, no, ¿verdad? Pues,
es que a esa hora ya estaba un poco desconectada, creo.
El mono, Bro, hermano, si estás viendo esto, bro, el mono se lanzó unos pasos.
Sí.
Que lo dicho es un burde rockero, güey. Tú no dices, ese hecho no baila nada. Chevy.
Mentiras.
Chevy y el mono son los bichos más bailarines que existen.
Claro, mundo. Pero es que yo creo que eso sí no. O sea, yo creo que la, yo soy partidario en general de que la música tiene que ver con el ambiente donde la pongas y en las bodas no va rock. O sea,
no.
Ni un rockero quiere oír.
No, y pasa al revés. Yo he visto mucho que critican que sí a J Balvin porque dice, no, me gusta Metallica. ¿Qué te va a gustar Metallica? Tú eres un reggaetonero. Pero tú crees que la gente no tiene una vida en su casa y pone una musiquita y escucha y disfruta cosas.
Y es más, o sea, todos esos artistas de reggaetón, más que todo, lo que menos escuchan es reggaetón. Por ejemplo, Tiny, pero es el productor número uno del mundo en lo que es cuestión urbana y bueno, ya ahora mucho más grande. Pero es lo que escuchas es que si Linkin Park, rock, y yo soy como que, ¿qué? Le digo, está la cuestión es que también él hizo todos los palazos.
Exacto.
Ya más bien, ese está es como...
Es que más bien al revés, que sí, si es tuyo es como que vas a escuchar todas las canciones mías y que voy a trabajar.
Y qué palazo, soy yo mismo, hermano, yo la hice, esto es trabajo, no lo quiero oír.
Exacto.
Claro. Sí, claro. Debe ser raro oírte a ti mismo.
Sí.
Ella es calladita.
Me quedó buenísimo.
Y ahora, ¿y después de Argentina qué pasó? Después del fútbol.
Estando en Argentina, yo tuve una llamada con mi mamá y dije, me pican las manos, necesito tocar, necesito la música. No, o sea, fue un digi que, mierda, ¿qué es esto?
Tu mamá es que sé portero, pues.
Y tu mamá, no, mi mamá fue conmigo como que, yo te lo dije.
Claro, te querían ver de regreso, te querían volver.
Es que a tu mamá le gustaba, él ya más bien estaba, ¿verdad? Sí, o sea,
el niño volvió a casa.
En tu casa se habían lanzado saxofones, el niño me salió full.
No,
al revés, es al revés, claro. No, si hubiera menos mal que el fútbol, que el bicho que me salió abogado, el desgraciado.
No, y lo conmigo que fue mi hermano y yo también, Félix también fue argentino.
Ah, ¿también?
Los dos. Y Félix le se quería quedar, pero yo me fui. Félix se quedó un rato y como de, pero yo nada.
¿Y ahí te fuiste a regresar para Venezuela o fuiste para Boston otra vez?
No, me regresé a Venezuela, pero eso fue 2005, brother.
Okay.
O 2004, 2005, carajito. Y volví a agarrar otra vez la vaina en la batería y bueno. Y en estos
beca.
Que fue burde raro.
Puerto Rico, después. Sí, Puerto Rico. Pero ya buscando, en Puerto Rico fueron a buscar.
Sí, ya estabas más enfocado.
Claro, en enfocado. O sea,
sí,
fuiste.
No, ya me había graduado, llegué a Puerto estudiaste? Rico, ingeniería de sonido.
Ah, no, claro, no, pero pensé que era otra, así que te sacaste otra carrera.
¿Qué? ¿Esa carrera no?
No,
vale.
No, como te no. Fuiste ya de Boston, como te fuiste ya de Boston, yo decía que bueno,
que ese
ya.
Titulito tuyo de ingeniero.
No, pero sí, que se sacó dos títulos y que no, bueno, ya Manuel, detente.
No, es que la carrera, la carrera es así, pues, Music Producer in Engineering.
Yeah, yeah.
Entonces, ya viene ahí como el 2x1 la cuestión.
Mm. Ahora, bueno. Yo, esta pregunta ya es más de curiosidad. Lara Project en vivo. Mm-hmm. Obviamente ya las canciones están listas, ya todo el trabajo lo han hecho. ¿Te lanzas DJ set en vivo? O sea, ¿le metes a tu propia canción? O sea, ¿hay algo de eso en vivo? ¿Cómo es? O sea, porque yo he visto a tu hermano, obviamente, que es el frontman de Lara Project, que es el que canta, obviamente el que canta. Uh-huh. Pero tú atrás, en vivo, ¿te lanzas eso o...?
No, pero es que yo estoy tocando batería en Lara Project. O sea, yo toco batería...
Estás dándole...
Y Félix canta, tipo 30 Seconds to Mars.
Ok.
Más o menos como que el live. También hacemos un live arrangement de todo. Entonces, como que escuchar el disco y escuchar en vivo es totalmente diferente.
Claro. Ah, porque hacen todo instrumento por instrumento.
Sí, entonces, aparte, lo que en verdad caracteriza a Lara Project es la parte visual. Entonces, nos enfocamos mucho en el peo visual. Y eso es lo que nos ha ayudado también a que agarrar una diferencia en todo, pues, ¿sabes? Nosotros usamos, ya que Feli es muy fanático de Kanye, las ideas que Feli tiene para en vivo es una locura, pues.
Ya viene todo claro. Con sí. Visión visual.
¿Y cuándo en México, pues?
Bueno, vamos ahí, pronto.
Sí,
el próximo año creo que...
Se vienen cositas.
Par de fechitas.
Claro, se vienen cosas.
Ahora, ¿te da curiosidad otro rango de música fuera de,
sí, lo de
música, o sea, qué sé yo, película, meterte en ese
sí,
rollo?
Sí, bueno, en la universidad intenté un montón de cosas que a mí me gusta. Yo quería ser arquitecto en un momento también y también me gustó mucho el film. Hice muchas cosas de film en Boston, muchos videos para,
no, bueno,
para
artistas. Con todas esas curiosidades, el fútbol, tu familia y que escogió la
pelota. El muchacho se nos desvió.
No, y en verdad, no sé si a ti también te pasa, si yo, a mí me gusta investigar mucho, entonces... También, con la cuestión de Lara Project, fue nuestro conejillo de India para Mira, que no tenemos para pagar una página web. Bueno, yo aprendo a codificar HTML5.
¿Vale? Claro, papá.
Mira, bueno, que si no se hace el cuartico.
O sea, para que sepa. Sí. Aquí te entendemos, claro. Le te toca.
Mira, darle. ¿Quién es la persona que graba? Chucho, ¿qué es la que escribe?
Me di cuenta, Coño, Chucho, le echas bola.
Todo el mundo aquí, Photoshop se hace bien. Nosotros tenemos una reunión. ¿Qué dice que todo el mundo?
Entonces, sí, bueno, obviamente aprendí un montón de cosas.
Pero eso, si tienes inquietud de hacer el soundtrack de una peli.
Me encantaría.
Claro.
Eso sería.
¿Sabes qué?
Claro, que ya sabes que nos sale el
hay una cosa que yo siempre quería como productora, y como que más o menos con estos deseos de que quiero broma. Mi banda favorita, esto hasta burda de raro, es Guaco, bro.
La super banda de Venezuela. No, acá de
esto sí no lo vi venir.
No, me gustó.
Procesé 1000 bandas por segundo y nunca estuvo Guaco.
Una de mis bandas favoritas. O sea, yo digo que. Claro. Claramente es una de mis bandas favoritas.
Okay. Ojo, además los tipos hicieron su propio sonido.
Sí, totalmente.
Su propio género.
No, porque aquí no nos vamos. O sea, yo creo que lo fino de los podcasts es que uno está más abierto, no tiene esas cosas de canal arriba y Chuchito odia a Guaco. Entonces yo quiero que le digas a Chuchito. Guaco, sí, claro, yo quiero que le digas, oye, que busque algo más
no,
ahí.
Porque
él no nos para a nosotros. Él cree que es que porque estudié.
No voy a dar mi opinión.
En un colegio un poco más humilde, a mí me gusta Guaco. Él cree eso.
No, cada quien le puede gustar. Guaco, o te puede gustar Cristina Aguilera, o te puede gustar quien sea, o sea, no hay problema. En lo personal, siento que Guaco es una banda muy increíble. ¿Por qué? Porque fusionó muchas cosas con algo, de Venezuela, con un sonido de Venezuela. O sea, agarró la tamborera y agarró los chimbangles, que son ritmos de Zulia, y empezaron a meterle con el pop, uh-huh. Y empezaron a meter con el funk y el jazz. Entonces, si tú ves, hay muchos arreglos de metales que te dicen, ay, que viene más fea, pero es un solo debajo de Jaco Pastorius, por ejemplo. ¿Me entiendes? Hicieron muchas cosas de arreglos musicales y aparte son los músicos más heavies que hay.
Sí.
Entonces, claro, obviamente uno escucha a veces lo nuevo, lo último, y te dice, coño, está raro, no sé. Pero si tú te vas atrás y escuchas como que todo el pedo del inicio de Guaco, es una locura musicalmente.
Uh-huh.
Porque fusionaron también un montón de gente del jazz, de rock psicodélico, de meter batería. Y no es nada más meter batería, ¿sabes? La batería también agarró todo un tema con el sonido de Guaco. Y entonces, Guaco, yo siempre dije, como que me es Guaco, pero Guaco es obviamente muy difícil porque primero.
No eres maracucho.
No soy maracucho.
O sea, hay que decirlo. No, hay que decirlo. O sea, aquí no pueden decir lo que quieras, pero está. O sea,
me jodí.
La fuerza maracucha es muy potente en Guaco.
O sea, ahí Guaco se lo firma. O sea, te puede gustar mucho, pero.
Tienes a Gustavo, obviamente, Gustavo, que tú lo ves ahí y dices, coño, ese pana ya no. Pero Gustavo es un tipo extremadamente, bro, melómano, le encanta la música, increíble. Tuve la oportunidad de hablar con él, que me llamó por FaceTime random y dije...
Pero,
¿cómo pasa? Es que estaba un día que, o sea, Gustavo Aguado, disculpa, voy a atenderle.
Un mensaje previo, porque...
Disculpa, Caliuchi, me está llamando Gustavo.
Gustavo Aguado,
la chola de la mañana. Sí, pero no. La cuestión es que siempre como que, bueno, un día como me encantaría. Y yo... Hice un proyecto en Venezuela que era como que hace tributos de Guaco, broma, eso. Pero yo estuve preparado para el momento que me tocara o que si en la vida me llegara a tocar producir a Guaco.
Claro.
O sea, tengo 3 temas del disco 50 de Guaco. Claro, ¿sabes? Esto no lo iba a decir nunca, pero voy ahí, porque ahora sí, Gustavo, tienes que ir los temas, ¿eh?
O sea, ya están listos.
Están listos, papá.
Entonces se podría decir que Telepatía Caliuchi tiene un poco de Guaco detrás.
Ya estamos.
Ese es el quote. Ese es el quote. Me quiero ir con el picante. Me quiero ir con el titular que venda.
Pero super cool porque también coño. O sea, hice un bucket list en mi lista de artistas que cuando. O sea, yo quiero hacer cosas con Travis Scott. Con, por ejemplo, esto es raro también. Jonas Brothers. Para mí, Jonas Brothers también fue un agente increíble. Tengo un tema con Jonas Brothers. Entonces, sí, Guaco. ¿Por qué no?
Claro.
Sí, me gusta.
Entonces también me funciona a mí porque a mí me gusta mucho la salsa y me gusta mucho el merengue. Ya hice un merengue ton con el chino. Es raro, pero cool. La pasé bien, el proceso es increíble.
Claro, vas teniendo checklist de géneros que te gustan. Claro. El género menos latino que te gustaría hacer, ¿cuál sería? O sea, que tú lo tengas en tu lista que es como, este está raro. Porque el Guaco, más allá de eso, obviamente eres venezolano.
Todavía lo lleva.
Bueno, trabajé con Cuco. Hace par de días, siento que es lo más psicodélico y raro que he hecho, pero increíble porque también me gusta mucho esa música, pero no estaba pendiente de hacer esa vaina.
Cuco es buenísimo.
Y te cayó y...
Increíble.
También lo llamó, hay que... Cuco, que disculpa, estoy hablando con Gustavo. Wow.
Cuco, dame un segundo ahí, una llamada importante. ¿Qué pasó, Gustavo?
No, ¿cómo estás?
No, pero super cool, lo de Guaco viene, viene chévere. También lo hice con un chamito que se llama Nore, que es venezolano, escritor y cantante. Okay. Entonces, siento que la vaina está bien porque es lo que pienso que necesita la banda que coño, que el, tú odias y todos queremos.
Que todos queremos. Qué feo. Además, yo, Chucho una vez dijo eso, yo le dije, Chucho, imagínate que cualquier boda, pon cualquier boda, llega Guaco y la boda se dispara.
Se parte. Y este, y me imagino que empieza a moverse como...
No, vale, estás loco. Dos tragos encima, y está el mismo tocando toda la banda de Invisible si le da la gana. No, 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 eso es mentira. Qué mentiroso.
Qué desgraciado. Es que no voy a decir nada, porque qué voy a decir. ¿Qué voy
eso
a decir?
Es como el pollo Brito, que la gente que... No, a mí no me gusta el pollo. Y aparece el pollo y que el pollo es como...
Buscando fotos con el pollo.
Pollo. La energía en tarima.
El pollo tiene ese poco hijo por algo. Yo no vi el pollo. No, yo vi el pollo una vez. O sea, aquí te
es verdad que ese pana tiene un montón de hijos.
Estás loco. Yo una vez vi, fui a una fiesta de seguro. ¿Sabes cuando las fiestas de seguro eran grandes? De un seguro en que trabajaba mi hermana. Se viene a presentar el pollo Brito. Me dice, y que Daniela, ¿sabes? Yo, no, Daniela, eso no es cool. Ah, eso no es cool. El pollo se lanzó 2 horas de uno de los mejores shows que yo he visto en vivo. Interactuaba con la gente y dice, ya agarro este, prendí a este. Que yo dije, bueno, al final préñame, pollo. O sea, entiendo lo que pasa.
Ya,
o sea,
ya, ya sabes por qué el poco muchacho
claro,
por ahí.
Claro, entonces vieron el show y es eso. Ahora, ¿sabes qué lugar no hay? Estamos libres de embarazos no deseados. En el Patreon del cuartico. En el Patreon del cuartico. Uno está tranquilo, se tiene sexo.
Qué elegancia.
Libre, se tiene sexo muy libre y muy tranquilo.
Se tiene sexo escuchando Lara Project.
Se tiene sexo. Bueno, sí, lo hemos visto. La gente una vez, no, una vez te pusimos en un live.
Sí.
Sí, dijimos, vamos a poner, ah, sí, vamos a poner nuestros manados. Uno intenta dejar detalles ahí, los pusimos. Y alguien dice, es Lara Project. Sí, es. Yo lo conozco. Diferencia de ti, Gustavo. Wow, llámalo, vale. Está en Patreon, tenemos episodio todos los martes, episodio en vivo, más contenido especial que pueden ver todos los episodios viejos también. O sea, todos los que hemos colgado están ahí. Entren, que está bien y permite hacer que este proyecto siga saliendo y que tengamos a gente tan cool como Manu Lara. Gracias por venir, Manu.
Muchas gracias. Gracias por pagarme, por, o sea, el Patreon lo lanzamos porque
claro, me está pagando. Claro, sí, o sea, claro. Todo este mes el Patreon se fue para eso. Pero gracias, vayan a apoyar. Te deseo toda la suerte.
Gracias, bro, a ustedes.
Ganemos Grammy. Y voy a estar...
ese 31, esas velas están prendidas con la bandera de Venezuela, la Virgen de Guadalupe, todas las fuerzas. Todas las fuerzas religiosas.
Con la de Coromoto, la de Guadalupe, la de...
Así.
Que yo siempre, yo en mi grabación de bachillerato, puedo decir el nombre porque no es un mal cuento, se sube un pana que se llama Wilker, se sube, y en verdad le costó el bachillerato duro, cuando se está parando, se paró su mamá en el medio y le dijo, ese es tu logro, hijo, todo el mundo, y que, ¡sí!
Claro.
Así que ese es tu logro, nosotros vamos a estar gritando desde acá, ese es tu logro, espero que la gente le haya... gustado el episodio. Si tienen obviamente algún interés en producción musical, pues esperamos que esto les haya servido. Y aquí les dejo datos que creo que todavía no, la gente no lo sabe. Obviamente tú no tienes el tag, pero yo creo que uno si empieza
a hacer la tarea.
Lo que te falta el tag, pero si uno empieza a hacer la tarea, que era lo que decía en todos lados, te das cuenta de que esto suena y me gusta como suena, es porque lo hizo Manu, y de repente vas para acá y dices, también me gusta Manu, y te empiezas a dar cuenta y que
soy fan de Manu,
¿sabes? Más allá de lo que está, y creo que esa es la magia de los productores musicales, que detrás tienen un sonido increíble, así que no
es nada. No, bueno, eso es bellísimo.
Muchas gracias, muchachos.
Gracias por la invitación.
Nos vemos.